En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros estupendamente, como siempre os digo, con muchas ganas de reunirnos con todos vosotros y compartir un par de horas de radio repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Tenemos un montón de cosas, así que vamos a empezar ya rápidamente. Nos vamos a ir hasta la brújula con Alberto Aparici, que nos va a explicar uno de los descubrimientos científicos de la semana. Los gusanos que son capaces de degradar plástico tan resistente como el polietileno.
En realidad, la historia es graciosa porque nadie pretendía, digamos, comprobar si esta oruga se come el plástico o no, porque si no nos pasaríamos la vida entera a ver si esto se come el plástico. ¡Ay, pues este tampoco, pues este tampoco! Pues resulta que lo que pasa es que estas orugas son, como tú has dicho, la larva de una polilla. Esa polilla tiene un nombre muy bonito, Galeria melonella, es muy bonito. Y esta polilla resulta que pone los huevos en el interior de las colmenas de abejas, y allá adentro pues las oruguitas se comen su miel, se comen la cera y sobre todo se comen las crisálidas de las larvas de abeja, que son muy importantes para ellas. Y en el proceso de conseguir todas estas cosas, pues claro, el panal lo dejan hecho una pena. Para los apicultores esta oruga y esta polilla es un desastre, es un desastre total. Bueno, pues sucede que una de las investigadoras de este trabajo, que precisamente es investigadora del CSIC, se llama Federica Bertocchini, es aficionada a la apicultura. Entonces, un día encontró en una de sus colmenas un montón de orugas de estas y dijo, voy a quitarlas, las meto en esta bolsa, y se fue a hacer otra cosa, y cuando volvió 20 minutos después, la bolsa estaba llena de agujeros y las orugas estaban tan felices por toda la habitación, ¿no?
Bueno, la noticia es que un animal coma plástico.
Eso
es. Porque es muy resistente, y al final una de las grandes contradicciones, ¿qué haremos con tal cantidad de plástico que hay por el mundo? Bueno.
La resistencia del plástico se debe a que las moléculas del plástico se organizan de una manera que es muy difícil de romper. Son moléculas súper largas, son estos polímeros, y dentro del plástico están como enmarañadas las unas con las otras. Están, si lo pudiéramos ver al microscopio, veríamos una especie de espesura, como de matorrales muy muy densos, que son muy difíciles de separar. Entonces, como digerir la comida es romper las moléculas que la forman, pero estas marañas son tan tan difíciles de separar y de romper, pues resulta que el plástico es una cosa indigesta por naturaleza, digamos.
Bueno, y como estamos en la sección de ciencia, vamos a ponernos tiquismiquis. ¿Están seguros de que esos gusanos se han comido la bolsa? Porque podrían haber hecho el agujero y no haberse comido nada. Simplemente habían querido la libertad antes que la alimentación.
Efectivamente, muy cierto, es una pregunta muy lícita. Y de hecho, los investigadores de este paper, que han pensado en todo, nos han ofrecido una pieza de ciencia súper bonita basada en esto. Ellos se dijeron a sí mismos, yo no sé si se han comido la bolsa o no se han comido la bolsa, pero si se la hubieran comido, es porque algo dentro de estas orugas puede digerir el plástico, puede esto romperlo en pequeñas piezas. Y pensaron, ¿qué podemos hacer para ver si realmente esa sustancia existe? Bueno, pues vamos a fabricar pasta de oruga. Cogieron, no, perdón por la gente que sea delicada, pero cogieron unos cuantos bichitos de estos, los machacaron, hicieron una pastita, y si esa sustancia comedora de plástico existía, pues tenía que estar dentro de esa pasta. Entonces lo que hicieron fue coger láminas de plástico en plan de prueba, extendieron la pasta por encima, y lo que hicieron es cada 2 horas limpiaban la lámina, extendían pasta, limpiaban la lámina, extendían pasta. Y después de 14 horas de esto, resulta que pesaron las láminas y habían perdido un 13% de la masa, que es una cantidad bastante importante. Es un poquito más de una décima parte, podría ser mucho más, pero es bastante importante. Era evidente que algo ahí dentro estaba rompiendo el plástico. Ya no teníamos orugas, pero había una cosa en esa pasta que seguía siendo capaz de corroerlo, ¿no?
¿Y sabemos qué es esa cosa, qué es ese algo que tienen por dentro las orugas?
Todavía no. Ha sido, digamos, un estudio de descubrimiento, no ha sido un estudio de detalles todavía. Habitualmente la ciencia progresa así. Hemos visto esto, lo publicamos, después estudiaremos los detalles. Hay una posibilidad muy razonable, es que no sea la oruga misma, sino que sea algún tipo de bacteria que vive en el intestino de la oruga, que le ayuda a hacer la digestión. Esto es súper habitual en todos los animales. Nosotros tenemos nuestra propia flora intestinal, pues los insectos también, y como los insectos a veces comen cosas un poquito exóticas, necesitan esa flora flora intestinal de manera muy especial. Y además, ya sabes que yo soy muy fan de las bacterias, que yo siempre digo que las que inventan las cosas en este mundo son las bacterias, que luego nosotros las empleamos, ¿no? Les damos un trabajo. Decimos, vente para aquí al intestino y haz tu trabajo, ¿no? Desde luego, hay otra opción no descartable, que es que sean los propios jugos gástricos de la oruga, pero todavía no lo sabemos porque no se ha visto en detalle, ¿no?
Hombre, esta oruga sí que come cera, eso sí que lo sabemos, porque trata de ir a los panales de rica miel y dejarlo a que hoy hecho un desastre.
Efectivamente, y no puede ser casualidad, ¿no? Una cosa y la otra. A los investigadores no se les escapó que las moléculas de cera resulta que son muy parecidas a las del plástico que estas orugas se pueden comer, que es concretamente polietileno. La gran mayoría de bolsas estas de los supermercados y tal son de polietileno. Y desde luego la evolución pues no ha diseñado una oruga para que se pueda comer bolsas de plástico, porque no. Hace un millón de años no había bolsas de plástico.
O sea, petróleo.
En realidad lo que pasa es que esta oruguita tiene que hacer pequeños agujeros en la cera, y las que podían aprovechar eso para comer un poco, para estar un poco alimentadas, pues resulta que acababan creciendo más sanas que las demás y se reproducían más. Así que por pura selección natural se seleccionó que las orugas pudiesen al menos comer un poquito de esta sustancia cerosa que resulta que es parecida al plástico. Y luego lo del polietileno, pues es, digamos, un efecto colateral que nadie había previsto, pero que esta cosa pasa.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Repasando algunos de los momentos que sucedían la semana pasada, que no nos daba tiempo a incluirlos en el programa anterior, nos hemos encontrado con una historia muy curiosa. Sucedía en Julia en la Onda. Charlamos con Carlos Hernández y Joan Essensis. Ellos han convertido en cómic la historia del deportado 4443, una historia que se narra en Twitter la experiencia de los españoles que estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen.
Yo tengo un empeño desde hace como 6 años por divulgar la historia de estos hombres y mujeres, porque sé que es muy desconocida en España y me parecía profundamente injusto que estas personas que habían acabado en los campos de concentración nazis, en el mayor de los infiernos creados hasta ahora por el ser humano, que eran españoles y sin embargo aquí no es que no se les reconociera, es que ni siquiera se sabía que existían, ¿no? Y bueno, pues escribí un libro, una página web, y yo quería también llegar sobre todo a los jóvenes, porque me parece que es el futuro, me parece que es el presente, me parece que son precisamente los que más tienen que conocer este pasado reciente, y se me ocurrió crear una cuenta en Twitter con la fotografía, el nombre de mi tío, Antonio Hernández Marín, y esa fotografía en blanco y negro de cuando estuvo en los campos de concentración nazis, que minuto a minuto fue contando cómo era la vida y la muerte en Mauthausen, ¿no? En un sitio tan horrible como Mauthausen.
Y durante 3 meses y medio, ese deportado, esa cuenta del deportado 4443, fue contando en directo, digamos, a través de Twitter, pues la vida y la muerte ahí. Y ese perfil que creó Carlos consiguió más de 45.000 seguidores que, bueno, de esa forma conocieron de primera mano la historia de los prisioneros españoles de Hitler, ¿no?
Así es, a mí me emocionó muchísimo, Julia, escuchar, bueno, o leer en este caso, ¿no?, comentarios de tuiteros, de gente muy joven, que primero se sorprendía, ¿no?, decir, ah, pero había españoles, y yo pensaba que la Segunda Guerra Mundial solo estuvo la División Azul, ¿no?, por poner un ejemplo. Y luego se implicaban tanto en la historia que llegaban a animarle a mi tío, ¿no?, Antonio Hernández Marín. Le decían, oye, mucho ánimo, tienes que seguir adelante, resiste, pese a todas las torturas que nos estás contando, que os están haciendo, ¿no? Hubo un nivel de implicación que fue algo, yo diría, espectacular, y que fue una de esas cosas que te reconcilian un poco con las redes sociales, que a veces tienes digamos, esa dicotomía, ¿no? De decir, madre mía, a veces con la cantidad de cosas que pasan malas, ¿no? Bueno, pues sirven para muchas cosas buenas, y una fue, yo creo, acercar a más gente esa historia de estos hombres y mujeres.
El protagonista, ya acaba de decirlo Carlos, es el preso, es el número, 4443, es Antonio Hernández, el murciano, le llamaban, ¿verdad?
Sí.
Que consiguió sobrevivir a 4 años y medio de cautiverio en Mauthausen, no, 4 años y medio de auténtico calvario, ¿no? Y que luego se quedó en el exilio francés hasta 1992. Murió en Francia tu tío, ¿no?
Exactamente, sí, murió muy cerquita de París, que es donde pasó el resto de su vida desde la liberación, porque claro, no podía volver a España una vez que liberaron,
claro.
Porque temía que le podían fusilar o encarcelar. Y bueno, de hecho, hasta los años 60 no empezó a venir solo de visita, porque ya tenía entonces la nacionalidad francesa también, y pensaba que ese pasaporte francés era una especie de salvoconducto que de alguna manera le podía proteger frente a las autoridades franquistas, ¿no? Pero aún así, sí, murió en 1992 en el exilio, cuando yo aún era demasiado joven para haberme interesado por su historia.
Ahora hablamos de eso, porque le da muchas vueltas al respecto. Déjame que le pregunte a Juan Espadas, a Joanes, ¿cómo se documentó para ser en la ilustración lo máximo, la máxima fidelidad a los escenarios originales, que en algunos casos ya no existen.
Sí, pues realmente el trabajo de documentación fue muy importante para este cómic y afortunadamente conté con la ayuda del propio Carlos, con material de su archivo personal y con la ayuda también de compañeros de la universidad que conocen el periodo, que han tenido familiares exiliados e incluso en los campos y que me ayudaron a conseguir el material gráfico que se podía.
¿Y cómo afecta emocionalmente dibujar, Juan, una historia tan brutal, tan dura, sabiendo que es real, que está recreando algo que ocurrió?
Claro, realmente es muy difícil, porque cuando uno mira una fotografía del Holocausto, enseguida puede dejar de mirar o pasar a otra cosa. Aquí no, aquí tienes que estar durante muchas horas y no solo mirando, sino viendo todos los detalles, viendo cualquier cosa que pueda afectar a la composición del dibujo o incluso a la elección de plano. Y sí, es muy duro porque al final te implicas con esa gente que estás mirando a través de 70 años.
Volviendo al tema de hablar con el preso 4.443, el tío de Carlos Hernández. Claro, si murió en el 92, tú entonces aún eras bastante joven, ¿no, Carlos?
Claro, demasiado.
Demasiado joven.
Y, bueno, no sé qué decir, ¿no?
Sí, no, seguro que eras, que ahora te tiras de los pelos pensando cuánto hubiera podido hablar con mi tío y se fue y murió sin que yo hubiera intercambiado con él quizá horas y horas de charla que ahora le avasallarías con esa conversación, ¿no?
Absolutamente. E incluso, fíjate, Julia, algo que me duele un poquito más internamente que es haberle dado un abrazo y haber dicho, ostras, todo lo que sufristeis allí, ¿no? Y encima que sufristeis por nosotros, ¿no? Porque no acabaron allí de casualidad, sino que fue por pelear por nuestra libertad. Entonces, eso se me quedó grabado, ¿no? Y yo creo que es un poco el origen de todo esto. Con lo cual, de alguna manera, estoy intentando pagar un poquito aquella deuda que yo tenía con aquel hombre, ¿sí?
La verdad es que solamente una tercera parte de los españoles que fueron deportados a Mauthausen sobrevivieron. Sí. O sea que, ¿cuántos? 3.000 y poco sobrevivieron, ¿no? De los 9.300. Los demás murieron todos abrasados allí o torturados, ¿no?
Exactamente. Más o menos 3.800 supervivientes, 5.500 muertos que solo pudieron escapar de allí. Yo lo digo gráficamente, pero es que es la realidad. Solo pudieron salir de allí a través de la chimenea del crematorio, convertidos en humo y cenizas, porque murieron exactamente igual que los judíos o que los gitanos.
Igual.
Lo hemos visto en 1.000 películas, ¿no? Y sin embargo no hemos visto 1.000 películas, ni siquiera una todavía, sobre lo que fue el sufrimiento de nuestros españoles.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguramente alguna vez habréis oído eso de que las abejas vuelan porque no saben que no pueden volar. Pues algo así parecido le pasa al cerebro humano. Nos lo cuenta Javier Sevillano en La Rosa de los Vientos, en la sección azul y verde. Nos habla de la capacidad del cerebro para leer, ya que no está biológicamente diseñado para ello. Pero gracias a la neuroplasticidad del cerebro es capaz de reordenarse y reconocer grafías.
Hay una investigadora americana de la Universidad de Tufts en Massachusetts, se llama Marianne Wolf, que es neurocientífica cognitiva y además directora del Centro de Investigaciones sobre Lectura e Idioma de ese centro. Y también ha escrito un libro muy interesante, Cuentos de Alfabetización para el Siglo XXI. Bueno, esta mujer investiga sobre el origen de la lectura, cómo el cerebro se adaptó, aprendió a leer. Evidentemente, las primeras preguntas que se hizo es, ¿el cerebro está diseñado para leer? O cómo evolucionó para que el ser humano pudiera leer. Evidentemente la respuesta es evidente. El cerebro no está diseñado para leer. No fue diseñado genéticamente, no hay genes específicos ni neuronas específicas que se dediquen solo al tema a la lectura. Entonces, ¿cómo fue adaptándose el cerebro hasta adquirir la cualidad de la lectura humana? Realmente la lectura es un invento cultural, que conocemos, que empezó hace aproximadamente unos 6.000 años, ¿no? Nunca fue, repito, el cerebro creado genéticamente para leer, ¿no? Y de hecho, como decimos, no hay ninguna estructura en el cerebro que sea específicamente dedicada a leer. Entonces, la lectura, como otras cualidades del cerebro, se adquirió simplemente como algo nuevo, ¿no? Y esto es debido a la plasticidad del cerebro, a la neuroplasticidad, que permite tres cosas muy importantes. Está basada en tres principios, por así decirlo. La facilidad que tiene el cerebro para adaptarse, para aprender y para evolucionar, ¿no? Es la neuroplasticidad, como digo. El primer principio de los que hablamos es el reordenamiento, ¿no? Entonces, el cerebro, al reordenarse, lo que hace es que crea nuevas conexiones que especialmente sobre la percepción y el lenguaje, ¿no? El segundo principio es el de reciclaje, ¿no? En un principio las neuronas estaban dedicadas a la percepción visual para poder identificar objetos, caras y demás. Hablamos en los ancestros, en nuestros, ¿no? Entonces, aplicando el principio este de reciclaje que estamos hablando, hay neuronas que se reciclan aprenden a identificar letras, patrones de letras e incluso morfemas, ¿no? Algunas de neuronas siguen, aunque algunas se van especializando en esto, pero todavía hay algunas que evidentemente siguen manteniendo el reconocimiento solo de objetos y ocurre una cosa muy curiosa, que para reconocer rostros esas neuronas migran a otro hemisferio, ¿no? Se van hacia otra parte del cerebro. Y el tercer principio es el de la automaticidad. Consiste en que hay algunos grupos de neuronas que aprenden a trabajar de forma conjunta muy rápido, de forma que, por ejemplo, los antepasados nuestros reconocían el rastro de un animal peligroso de forma rápida, y eso lo que hizo es que mejoró la supervivencia de la especie, ¿no? Bueno, pues de la misma forma ocurre con el automatismo que tienen las neuronas para reconocer rápidamente las grafías de las letras, ¿no? De los morfemas y demás. Entonces, con estos tres principios, con esta plasticidad, lo que permite es construir, se construyó el circuito de la lectura en el cerebro, ¿no? Aplicando esta neuroplasticidad, ¿no? Y se consiguió la habilidad que no existía para leer, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que se hizo esta científica, Marianne Wolf, es ¿por qué los adultos tienden a olvidar lo difícil que es leer? Pues porque la lectura normalmente en casi todas las culturas se adquiere entre los 5 y 7 años, es cuando enseñan a aprender. Entre los 5 y 7 años ocurre que los recuerdos no son permanentes, y entonces con el paso del tiempo esos recuerdos tan frágiles que tenemos a esa edad, pues digamos que se van borrando. La demostración lo tenemos en las personas que aprenden a leer más tarde, ya casi adultos, que ellos sí recuerdan lo difícil y lo complicado que es aprender a leer. Incluso ocurre con las personas que han tenido dislexia y que les ha costado muchísimo leer, y que de mayores todavía mantienen o tienen que terminar de aprender a leer, ¿no? Estas personas sí recuerdan lo difícil que ha sido leer. Hay que entender que el cerebro tardó casi 2.000 años desde los primeros esbozos del lenguaje, de la lectura, hasta tener un código completo de lectura. 2.000 años que ahora lo resumimos en unas 2.000 horas, que son las que les exigimos a los niños para que aprendan a leer.
O sea, que el mi mamá me mima no fue nada fácil.
No es nada fácil. Hay que recordar que, en efecto, que ahí tenemos que tener un entorno favorable para que el cerebro se adapte y aprenda y evolucione lo que hizo en 2.000 años en 2.000 horas, ¿no? Y de ahí la labor tan importante que tienen los maestros y los profesores a esa edad, ¿no? Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me.
Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. So Lord, heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes, I'm only human, it's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de la música de Rag & Bone Man, ese Human, seguimos hablando del cerebro. Seguimos hablando de psicología con nuestra psicóloga de cabecera, con María Jesús Alava Reyes, en Te doy mi palabra. Nos habla del estrés al que están sometidos los adolescentes hoy en día en los estudios y además insiste en que una pequeña ansiedad favorece el aprendizaje.
A ver, es lo que nosotros llamamos una ansiedad anticipatoria, es decir, son alumnos que incluso, a pesar de que su presente sea más o menos bueno, están pensando ya un poquito en esa situación de futuro con unos niveles de exigencia tan altos que realmente llega un momento en el que no son capaces de tolerarlo. Decís que estáis con un psicólogo. Bueno, yo espero que sea un psicólogo experto en estas áreas, es decir, en toda la psicología también todos tenemos un poco nuestras especialidades, porque es verdad que si lleva un año algo está ocurriendo, es decir, lo normal es que ya tuviera que tener una serie de, digamos, de avances rápidos. Uh-huh. Es decir, ¿qué les decimos un poco a todos? Que estén muy atentos cuando surgen los primeros síntomas, y dentro de esos síntomas pueden ser desde que empiezan con tener dificultades para respirar, sensaciones de ahogo, palpitaciones, sequedad en la boca, a veces situaciones también de mucha irritabilidad, sofocos, micción frecuente, esto es un tema muy claro, que van con muchas veces al baño, dificultad incluso para tragar, a veces les empiezan a tener temblores, tics, empiezan un llanto sin mucha causa, dificultades para dormir, y lo que tenemos que hacer es entrenarles, hacer un poquito un traje a medida. Pero por ejemplo en tu caso, Maite, seguramente tu hija lo que tiene es una serie de pensamientos que distorsionan mucho, que le están presionando enormemente y que le provocan sin darse cuenta esos niveles de ansiedad. Entonces, en estos casos concretos, el psicólogo tiene que trabajar ese tipo de pensamientos, tiene que enseñar a detectarlos, tiene que enseñar a acostarlos y tiene que enseñarle a coger confianza y seguridad, que se puede hacer razonablemente bien. Es uh-huh. decir, si es que unos temas de control de ansiedad ante situaciones de exámenes no tendrían que llevar mucho más de 3-4 meses, con lo cual ahí tendríamos que decir, a ver, la niña tiene muchísima motivación, tiene un nivel de autoexigencia enorme y eso significa mucha inflexibilidad. Bien, tenemos que ayudarles a que sean más flexibles, a que se toleren más a sí mismos, a que se den cuenta que es normal que puedas tener esas dificultades y que lo último que puedes hacer es tener un nivel de exigencia imposible de soportar. Pero eso es algo que se puede trabajar. Por eso a mí me fastidia mucho cuando me dicen que llevan tiempo y que aún no han conseguido solucionarlo, ¿no? Es decir,
Para ir terminando, María
sí,
Jesús.
Sí, la ansiedad no es algo que nos tiene que encarcelar, sino todo lo contrario, pero se trata de que les ayudemos a superar ese tipo de dificultades creyendo más en ellos mismos. Repito, sí que hay que ir al psicólogo cuando se manifiestan este tipo de actitudes. Cuidado con esos alumnos que han sido muy brillantes, son los más peligrosos. Los que más nos preocupan son los que realmente son brillantes y en un momento determinado se exigen mucho y no pueden. Ahí hay que coger y ayudarles cuanto antes. Y hay que darles mucha confianza en algo muy clave, y es que pierdan el miedo al fracaso. Si pierden el miedo a fracasar, a partir de ahí se relajan, sacan lo mejor de sí mismos. Es decir, un poquito de ansiedad es facilitadora, mucho de ansiedad realmente nos bloquea. El entorno puede ser mucho y desde luego lo peor que podemos tener es añadir nosotros una ansiedad añadida.
A lo mejor incluso a veces somos también responsables.
Sin duda.
Las madres o los padres
quererlo.
Que te lo juegas todo, estudia, a lo mejor es contraproducente.
También, y a veces también desde el colegio se puede hacer mucho, en ese sentido, sobre todo dando seguridad a aquellos alumnos que sabemos que se esfuerzan.
A ver, tenemos una llamada.
Tenemos un minuto para Laura de Vitoria.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí con un solocito estupendo.
¿Ah, sí? ¿En Vitoria?
En Vitoria, sí, llevamos una temporada con buen tiempo.
Qué bien, me alegro.
Pues yo te llamaba para decirte que lo que me gusta mucho Eloy Pando, rojo me pone, como me ponía el otro, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y me gustaba también mucho antes el que tenías, el amo de casa, porque se identificaba mucho con nosotras.
Juanjo Grenabrena.
Me gusta mucho Mireia Busquets y ahora me sabía poco porque solamente hace ese poquito me gustaba cuando iba a la radio. Brujas y sumisas no me llega todavía a cuajar. Y el que más me encanta es Rubén Darío. Como me quites a Rubén Darío, me cambio de emisora.
¡No!
Porque
me sube
muchísimo la moral. Porque mira, yo muchas veces pienso, digo, pero si lo que yo a mí me pasa no es nada a comparación de este chiquito. Claro. Y fíjate con qué sonrisa. Yo cuando le digo reír, chica, de verdad, me encanta. O sea, es que, bueno, yo los sábados estoy esperando que llegue la hora de él para poder escucharlo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Repasando los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero en los últimos días. Seguimos descubriendo la capacidad del ser humano para hacer muchas cosas, para aprender, para descubrir, para ayudar a los demás. Nos vamos a la Rosa de los Vientos. Hemos hablado con José Alberto Gutiérrez. Es un colombiano que ha dedicado su vida a recoger libros de la basura y con ellos ha creado una biblioteca abierta al público.
Una historia que comenzó hace varias décadas cuando, siguiendo tu trabajo, empezaste a reunir libros en la basura, gente rica, de los barrios ricos, que echaba la basura libros y tú los recogías, ¿no?
Sí, Bruno, pues el origen de todo esto, imagínense que es que cuando yo era muy pequeño, mi madrecita me leía todas las noches. Entonces, imagínense el regalo tan fantástico que me regaló. Y luego, cuando ya soy adulto, consigo un trabajo en una empresa de aseo. Y imagínense la sorpresa tan grande que el universo me tenía. Comencé a encontrarme libros en cajas, en chuspas, lo que hacía mi labor pues mucho más interesante, porque madrugaba más, corría, porque cada día, la verdad, me venía con una maleta de libros, lo que me hacía, la verdad, súper feliz.
Una maleta de libros traías cada mañana, los arreglabas gracias a tu familia, gracias a tu mujer, ¿no? Que también son importantes en toda esta historia.
Sí, imagínense que mi esposa se inventó un taller para los libros donde podemos decir que les hacíamos el amor, los cuidábamos. Yo he sido muy enamorado de los libros y gracias a mi familia, porque gracias a ellos logré que este proyecto... prácticamente el 90% de esto ha sido mi familia y entre todos hemos construido este sueño.
Un sueño con decenas de miles de libros. ¿Cuántos libros has recogido en esos barrios ricos? Tú vas recogiendo la basura y qué pena que en esa basura haya libros, pero bueno, hay alguien que ha recogido esos libros. Es tu caso, decenas de miles, ¿no?
Sí, yo creo que en este momento, Bruno, tenemos aproximadamente entre unos 25 o 30 mil libros.
La biblioteca más grande de Latinoamérica, dicen algunos, ¿no?
Sí, sí, eso dicen, pero entonces es algo mágico, ha pasado algo mágico en esta biblioteca, porque imagínese, Bruno, que entre más libros regalamos, más libros nos llegan. Y intentamos desocuparla y ya la gente ha sabido de nuestro proyecto. Entonces ahorita nos están llamando, nos están facilitando, entonces nosotros lo que andamos en un carrito y recoja libros, y algo hermosísimo es que toda la gente, los docentes, gentes en diferentes partes de nuestro país, me llaman y José Alberto, sabemos de su labor y soy un profesor que, imagínese que aquí en esta escuela solo tenemos dos libritos y todo el mundo se lo sabe de memoria. Otros en la Macarena Meta me dicen, José Alberto, imagínese que lo único que tenemos para leer aquí es el papel periódico. Entonces, imagínese que no sé por qué no han llegado libros allá, pero yo creo que esta es la tarea que el universo nos ha impuesto y la verdad nos sentimos hoy en día muy felices de hacer lo que estamos haciendo.
Y lo importante, José Alberto, es que esa biblioteca está abierta a los niños. Cualquier niño de Bogotá puede conocer esa biblioteca y puede acercarse al mundo de los libros, a la fuerza de las palabras, ¿no?
Afirmativo. Todos los niños y otra cosa que es la única biblioteca del mundo donde vienen a pedirnos libros prestados y los regalamos y les ponemos un sellito que dice este libro es libre, pasa lo que nunca tenga dueño, le decimos, le dice el sello que este libro es patrimonio de la humanidad y entonces la persona se lleva el libro, lo utiliza y tiene que regalárselo al primo, al papá, al amigo, a la amiga, y el libro tiene que seguir rotando.
Y es que es muy importante que la gente sepa que en Colombia, que en muchos países de Latinoamérica, existen unas diferencias sociales tremendas, enormes, que hacen que algunos niños y sus familias no puedan acceder a los libros, que cuesta unos reales, que no tienen, que no disponen de ellos, y que pueden conseguir esa lectura gracias a esa biblioteca.
Sí, y lo más interesante, Bruno, ahorita es que estamos enviando cada vez que nos llega un correo que alguien se comunica con nosotros, estamos intentando mandar libros a los rincones más apartados de nuestro país y la verdad que soñamos que los niños son las personas que es lo que le digo yo a la sociedad, qué es lo que le vamos a heredar a los niños, cuántas personas, cuántos científicos, médicos, personas importantes, artistas se nos habrán perdido porque no hemos tenido la oportunidad, estos niños han estado de la mano de Dios y pues feliz de estar contribuyendo en mi país y poder seguir poniendo a soñar a los niños y a comunidades.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Siempre está poniéndonos al día en cuanto a las aplicaciones del teléfono móvil, las nuevas tecnologías. Y ahora nos trae una curiosidad a más de uno. Es el Mago More, que nos habla de los matrimonios entre humanos y robots.
Matrimonios entre humanos y robots.
Pues
atento,
sí, mira, pero esto es muy curioso porque no hay mira, no hay legislación amorosa, ¿vale? Entre robots y humanos.
¿Cómo legislación amorosa?
Pues que no existe legislación amorosa. No hay nada que
regule las relaciones efectivamente afectivas. Ya, vale.
Y entonces hay un autor y doctor en inteligencia artificial que se llama David Levy, que cree que antes del 2050 muchos países van a permitir que humanos se casen con compañeros electrónicos.
Este tipo ha escrito un libro que se llama Amor y sexo con robots.
Sí, él dice que el amor y sexo con robots puede ser algo futurista, pero que en el futuro va a ser así. Porque de hecho, los robots que hay ahora en Japón son tremendamente atractivos, van a contar con inteligencia artificial avanzada, se adaptarán intelectual y sexualmente a ti. ¿Lo flipas o no lo flipas?
Flipa. Sí, yo me he quedado sin palabras, así que di lo que quieras, Leo.
Bueno, yo me pedí una yogurtera. Yo me voy a casar con un robot que gaste poco. Una Karcher, me he casado con una Karcher. Pues imagínate, ¿qué te regalo? Pues tres en uno. La lista de bodas la ponemos en una ferretería, cariño. ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy bien, pues nada, pues adelante.
Y entonces dice que llegará un momento en el que los robots sean suficientemente parecidos a los humanos, suficientemente atractivos y que puedan actuar prácticamente como nuestros compañeros. Entonces dice, ¿y por qué no casarse con un robot? Y él dice además una cosa, y es que este paso adelante, es que tenéis que ver la cara de Leo, que está flipando. Dice que al principio, en la década de los 60, por ejemplo, los matrimonios interraciales estaban prohibidos, o en muchos países no aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces él se plantea, ¿y por qué no casarse humanos y robots? La humanidad está a punto de desaparecer. Solamente os digo que yo tengo una empresa que hacemos realidad virtual y existe el porno en realidad virtual y, bueno...
O sea, la humanidad... que tú eres de los que se está cargando la civilización.
No, yo creo que va a desaparecer la humanidad, porque ya he visto los juguetes que hay, llega un momento en el que... Fíjate, leí el otro día un artículo, creo que lo hemos comentado.
Los libros no van a desaparecer.
Esa es la planta, la ha puesto Miguel
Sosa. Un momento, atención,
exacto, Miguel Sosa en Twitter acaba de poner la planta.
Por supuesto, también la tiene.
Pero Miguel Sosa es indispensable en tu vida, pero Miguel sabe cómo se llama.
No, pero al tener ya la foto, vale, a lo mejor algún retuitea.
Por favor, a ver si alguien sabe cómo se llama la planta del culo. Te estaba diciendo que...
Déjame que la vea, Joan.
Cada vez hay menos sexo porque cada vez hay más series. Entonces lo que
es... Ah, claro, encima. O sea, hay uno The Walking Dead es que esto el ala oeste tienen la culpa de que no haya sexo.
Es que esto es un drama, porque claro, tú dices, entre intentar tener sexo con mi pareja, y no vamos a entrar en tópicos de marido y mujer, porque estamos ya todos igual, al mismo nivel, y dices que si me duele la cabeza, que si no, que si tal, sí, y me veo un capítulo de House of Cards, y dices tú, pues mira, mañana... Ya me veo el capítulo de House of Cards. Entonces, esas series...
Todo es compatible.
Están haciendo bajar un 8% la sexualidad entre matrimonios. Es increíble.
¿Y cómo se sabe eso? Porque lo dicen ellos. Mienten. La gente miente.
Son excusas.
En las encuestas.
Entrevista al robot. Ese no te falla.
Totalmente.
Bueno, después de esta breve tesis que has hecho sobre el futuro de la sexualidad en los seres humanos y la televisión, que yo creo que es un auténtico debate, vamos a relacionar las series de televisión con el sexo. Hace mucho tiempo que ya la gente decía, no, como tienes el televisor en la pantalla, que ya televisor es antiguo, desde la época de Leo y mía, ya no practica. No, señor, no tiene nada que ver.
No tiene que ver.
Es perfectamente compatible. Aparte que el matrimonio no es solo sexo. También habrá que discutir un poquito, llevar a la suegra a hacer compras.
Ahora, la mayoría de las parejas que yo conozco ven las series en la cama con el ordenador. Y dices tú...
¿Y lo comparten también?
Claro, y ya que estamos en la cama y estamos ahí con el ordenador, poner alguna escena de sexo o algo, que es que cada vez hay menos escenas de sexo. Para que por lo menos un poquito la chispita, ¿me entiendes? Que bajas un segundito el ordenador, te pones al lío y luego sigues con la serie. Pues no, es que ya no meten escenas
de sexo. Hemos empezado hablando de robots.
Y terminamos hablando de sexo.
Es lo mismo siempre. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Escuchábamos a Lady Gaga con Beyoncé, una de las parejas de moda en su momento gracias a esa canción. Y ahora vamos a escuchar a Laura Falcolara, que también nos va a hablar de una pareja. Una pareja de estadounidenses que son investigadores de fenómenos paranormales en La Rosa de los Vientos, en Ecos del Pasado.
Fueron una pareja, hay gente que duda de realmente de la credibilidad o no de los casos que ellos defendieron. Algunos dicen que eran un fraude, otros no. Pero lo que es cierto en cualquier caso es que son la pareja de investigadores paranormales más famosos, creo yo, de la historia, al menos en Estados Unidos.
Estuvieron investigando algunos casos que fueron muy conocidos en tiempos y que fueron muy conocidos también en tiempos más recientes, en la actualidad, gracias al mundo del cine, porque algunos casos en los que estuvieron implicados fueron verdaderamente extraordinarios y el séptimo arte del cine se ha hecho eco de ellos en tiempos, como digo, bastante recientes.
Hombre, el más famoso quizás es el caso de Amityville, es un caso que fue famoso tanto a nivel de la prensa, porque en su momento, pues como los entendidos y la gente que conoce estos temas sabrá, hubo un gran asesinato en 1974, el hijo mayor de la familia Defoe asesinó a 6 miembros de su familia, y posteriormente esa casa, Amityville, tuvo fama de estar embrujada y pasaba todo tipo de sucesos. Decían que habían personajes demoníacos, sobre todo la imagen de un niño que salió fotografiada que decían que era demoníaco. Ese fue quizás el caso más famoso. Pero bueno, que a partir de ahí hubo otros casos, pues como conocen muchos de los seguidores, pues como el caso de Annabelle, la muñeca maldita, ¿quién no recuerda a semejante joya, no? Vamos, como para tenerla en la habitación puesta de decoración.
Y ahora esos casos, la historia de estos personajes llega a juicio. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, algo muy peculiar y además sorprendente. Ocurre que la Warner fue la responsable de llevar al cine tanto Expediente Warren 1 como Expediente Warren 2 con el caso de Enfield. Y bueno, y se resulta que se supone que hay una persona que tenía la exclusiva para poder narrar lo que era la historia de los Warren, que en este caso era un señor que se llamaba Gerald Brittle, que escribió un libro que es The Demonologist, donde se cuentan todos los casos que los Warren en su momento llevaron a cabo, todas las investigaciones. ¿Qué ocurre? Que este señor, cuando ve las películas, denuncia a la Warner y le reclama los derechos, precisamente, sobre, pues evidentemente, toda la información que han hecho servir para hacer las películas. ¿Cuál es la respuesta de la Warner? Pues ni cortos ni perezosos les ocurre contestar que ellos no tienen que pagar nada a este señor porque los casos son casos históricos y que como tales, pues oye, uno puede recurrir a la historia a hacer la película que quiera, no hace falta recurrir a un libro. Eso tiene un problema, solo uno y bastante gordo, que decir que un caso de investigación paranormal es historia, es decir, que realmente lo que ha ocurrido es cierto y es un hecho histórico, con lo cual el problema de la Warner ahora, el problema en que se encuentra la Warner ahora, es tener que demostrar que los fantasmas existen, lo cual es realmente surrealista.
Por lo tanto, el juicio contra la Warner Bros. Se ha convertido en un juicio para valorar si existen o no los fantasmas. Esos 900 millones están en juego, 900 millones de dólares, y sin embargo, esa pregunta nos la hacemos todos. ¿Se va a poder demostrar algo? Porque la verdad es que un juicio económico, un juicio comercial, deriven, esto es fantástico, ¿eh? En este caso, bueno, pues se va a poder demostrar o no la existencia real de esos casos.
Claro, es que el problema es que el escritor en cuestión, una, afirma que los Warren eran unos mentirosos y que todos son falsos, los temas son falsos, por tanto, todavía con más razón defiende que es una ficción y que en ningún caso puede achacarse que eso sea un hecho real, pero menos histórico porque según él, dice, un hecho histórico es algo que realmente ha acontecido y es demostrable empíricamente. Evidentemente, decir que un fantasma es demostrable empíricamente, tenemos un grave problema. Y bueno, veremos cómo sale de esta la Warner, pero en cualquier caso debería tener que demostrar empíricamente la existencia de la vida después de la muerte, y eso me parece a mí un poco complicado.
Has mencionado algunos casos en los que estuvieron implicados los Warren, el caso de la casa de Amityville, el caso de la muñeca maldita, la muñeca diabólica Annabelle. Has mencionado, es un caso extraordinario, el Poltergeist de Enfield. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, el caso de Enfield fue la última película que la Warner llevó a cabo y es el caso quizás estrella de toda la secuela, porque más el caso fue sonado. En 1977, en una casa de Brimstone, en Londres, una familia denuncia que empiezan a ver que los muebles vuelan, que las puertas se abren solas, que los juguetes salen lanzados como proyectiles. Fue un caso realmente muy espectacular y donde realmente los Warren, su participación fue relativamente pequeña, porque hubo otro grupo de investigadores que fueron realmente los responsables, junto con el periodista Guy Lyon Playfair. En este caso, además, hubo casos de levitación de las niñas, abusos de las niñas se sintieron más en ocasión golpeadas y tiradas de la cama abajo. Y a diferencia que la película solamente ponen que el caso se resolvió en 2 semanas, en este caso el poltergeist que surgió en esta familia duró casi 2 años. O sea, algo realmente tremendo, durísimo y nada, nada envidiable, sinceramente.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Una oyente nos mandaba una carta escrita a su maltratador. E Isabel Gemio, en Te doy mi palabra, la lee para darle voz en Ellas hablan.
Se la dirigía a su pareja. Son las 11 de la noche, ya duermes. He llegado a casa con prisa para acabar de preparar la cena a los niños. Después me he puesto a reflexionar sobre mí misma desde mi más profundo interior, como tantas otras veces. Me gustaría que solo por un día te pusieras en la piel de las personas que conviven contigo y vivieras esa ira, esa agresividad que sale por tus poros, el sufrimiento inútil que causas a tu alrededor. No miras nunca lo positivo que hago, solo lo negativo, porque supongo que así te justificas para insultarme y gritarme. Un día dijiste delante de los niños que era débil. Has dicho tantas cosas sobre mí. Que soy mala madre, que soy una vaga, que no sumo solo resto. Pues tendré que aprender a no serlo y empezaré por dejar de ser ese corderito que hace casi todo lo que le pides. No entiendo por qué. ¿Soy tan mala contigo? ¿No soy lo bastante para ti? ¿Sabes qué? Nada es ni será nunca suficiente para ti. De eso estoy segura. ¿Te crees que las personas están a tu disposición siempre? ¿Quién crees que eres? Me pregunto qué pasa por tu cabeza cuando me miras con ese odio, esa rabia. ¿Ya no te acuerdas cuando me querías? ¿Cuando ibas loco por tenerme, porque fuera tuya? Ahora entiendo muchas cosas. Llámame osada, pero pienso que tus frustraciones las pagas conmigo y con tus hijos. ¡Qué bajeza! Me ves débil, sola, sin apoyo familiar, es verdad. Nadie me ha defendido, ni un padre, ni un hermano, ni mi propio cuñado. Y eso todavía te da más alas para destruirme en lugar de darme amor. Me estoy volviendo insensible ante el dolor que tú me causas, o eso creo. De una cosa estoy segura. No me mereces. Mientras releo estas líneas no puedo contener las lágrimas. Y me repito, saldré de esta porque soy más fuerte de lo que aparento. Y lo haré sin la ayuda de nadie.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dura, ¿verdad? La carta. Bueno, vamos a intentar despejarnos un poco con la brújula, con Punta Norte y con Javier Cancho. Nos va a hablar sobre los sentidos que tenemos. No, que no tenemos 5, que tenemos 33.
¿Se acuerdan de cuando en el colegio nos contaron que tenemos 5 sentidos? ¿Son ustedes de los que pensaron entonces que 5 les parecían pocos? ¿Solo 5? Yo no me acuerdo de olvidarme del sexto sentido, que no es el que salía en la película. ¿El sexto sentido es el sentido común? ¿El sexto sentido es el sentido de la sensibilidad? La neurociencia sostiene que tenemos 33 sentidos, 33. Esos son los sentidos que usted tiene.
Y en cuanto mencionemos algunos, van a darse cuenta de que ustedes ya intuían que estaban por ahí. Por ejemplo, el sentido del equilibrio.
El sentido del equilibrio, el sentido del movimiento, el sentido del tiempo, piensen en los otros, solo han de encontrarlos reconociéndolos. Los tienen dentro.
Los sentidos que tenemos nos dicen dónde estamos y qué estamos haciendo.
Nuestro sistema sensorial nos ubica fuera, pero también dentro. Lo interno depende del sentido de la identidad. El de la vista está en los ojos, el del olfato en la nariz, el gusto está en la boca, pero ¿por dónde queda el sentido de la identidad?
La neurociencia explica que el sentido, ese sentido de la identidad, está relacionado con otros dos sentidos, el de la agencia y el de la propiedad.
El sentido de la propiedad nos permite saber, tener la certidumbre de que nuestro cuerpo nos pertenece. El de la agencia da la posibilidad de percibir la sensación de que los movimientos que haces son los que tú quieres hacer. Cuando estos dos sentidos funcionan bien, nos resulta tan consustancial que ni nos damos cuenta. Aunque a los neurocientíficos les fascina esa normalidad tan sofisticada.
Javier Cancho, ¿y qué ocurre cuando algo falla?
Cuando algo se altera, dicen los especialistas, que ocurren fenómenos extraordinarios en una experiencia psicológica imprescindible de todas cuantas podamos sentir. Cuando algo falla en esos sentidos, entonces se altera el sentido de sí mismo. En los años 70, los neurocirujanos, para tratar epilepsias severas, cortaban un haz de fibras nerviosas en el cerebro que permite a los dos hemisferios comunicarse. Es un cuerpo calloso. Al principio todo iba bien, pero luego pasaban cosas extrañas. Algunos pacientes sentían que una mano, generalmente la izquierda, ya no era de ellos. Así apareció el síndrome de la mano ajena. A otros pacientes sus manos se le movían a su aire, sin control. Agarraban objetos sin que ellos quisieran. Este fue el síndrome de la mano anárquica. Habían perdido el sentido de la agencia.
Sucede que el sentido de quienes somos puede distraerse y de ese modo separarnos de nuestra realidad habitual.
Y esto puede hacerse teniendo también un cerebro sano. Puede hacerse con una meditación intensa. Pero también puede ocurrir con situaciones más inestables, como puedan ser las asociadas al consumo de drogas. Todos hemos oído hablar de experiencias extracorporales, que no son más que alteraciones del sentido de la identidad del que estamos hablando. El sentido del yo, precisamente por ser un sentido, puede distorsionarse como todos los demás. A veces, cuando estamos acatarrados, por ejemplo, no somos capaces de oler o saborear.
Cancho.
Sí.
Entonces, ¿cuál es tu respuesta a una pregunta sencilla? Esa de ¿tú quién eres y qué haces en un faro del Cantábrico cada noche?
No lo sé. Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un mar tan extraño. Cae la noche y me olvidé otra vez de tomar una determinación. He aprendido a esperar sin razón. Creo que con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua y escucho el lenguaje de las plantas. Esperando un eclipse, me quedaré.
Esperando un eclipse, me quedaré.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Yeah.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. El Gobierno relanza la reforma del sector de la estiba. Ayer el Consejo de Ministros daba luz verde al Real Decreto que fue tumbado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo por no contar con apoyos suficientes. La reforma pretende romper el monopolio laboral del sector y garantiza los puestos de trabajo. Los sindicatos, sin embargo, se plantean 3 semanas de huelga. El decreto, en esta ocasión, la reforma ha sido pactada con el PDK, con la Convergencia Antigua, y el ministro de la Serna espera que pueda ser convalidado en el pleno del próximo jueves.
Hemos mantenido conversaciones con grupos políticos, pero y somos optimistas, sinceramente somos optimistas en cuanto a su convalidación, pero no he ido más allá de ahí. Es decir, no he querido trasladar que existiera ya un acuerdo cerrado, que en cualquier caso le correspondería al PDCAT o a cualquier otro grupo hacer tal manifestación.
La actividad política de este sábado está centrada en las primarias socialistas. Los candidatos piensan ya en el debate que van a mantener el próximo lunes. Pedro Sánchez va a participar en un acto en la localidad malagueña de Cártama y dice que espera convencer a Susana Díaz de que la abstención del PSOE para la investidura de Rajoy fue una mala idea.
De verdad, el único volantazo que se le ha dado a la organización durante estos meses ha sido regalar al Partido Popular la abstención en contra de la opinión de los afiliados y de los votantes. Y el problema que ha sufrido el Partido Socialista es que durante estos meses la organización ha seguido conduciendo en sentido contrario al sentimiento y a la opinión de militantes y de afiliados.
Susana Díaz buscará el apoyo de la militancia asturiana en Gijón. Díaz, en sus últimos mensajes, ha dicho que si gana las primarias pedirá tanto a Sánchez como a Pachi López que arrimen el hombro para hacer un partido más fuerte. A pesar de las buenas declaraciones, Díaz advierte a Sánchez que girar a la izquierda trae malos resultados electorales.
Cuando la socialdemocracia se entrega a posiciones que no son las suyas, se radicaliza, intentas imitar a la extrema izquierda, como ha pasado en Francia, pues lógicamente la gente nos abandona y los resultados son catastróficos, como ha pasado en el Partido Socialista francés y la previsión que tenemos con Corbyn en Reino Unido.
Pachi López participa en Zaragoza y allí va para reclamar el voto útil para salvar al Partido Socialista y asegura que su candidatura se mantiene hasta el final y no se retira.
Yo di mi palabra en esto y por eso esta candidatura va a ir hasta el final. Hasta el final. En el fondo, yo pensaría, es que no me puedo retirar como quieren algunos.
De la economía les contamos que la inflación ha subido al 2,6%. Los precios en el mes de abril se han incrementado 3 décimas por la Semana Santa y también por los precios de la energía. La secretaria de Estado de Economía piensa que este repunte es transitorio y manda un mensaje de tranquilidad respecto a la situación de crisis del Banco Popular.
Por supuesto, un mensaje de tranquilidad porque el sistema financiero no se ve afectado por estas condiciones. Se ha realizado un ejercicio, creo que sin parangón, de saneamiento del sistema financiero. Es un sistema financiero creíble, un sistema financiero que realiza básicamente su función.
Y sepan también que Beatriz Domínguez Gil ha sido nombrada como nueva directora general de la Organización de Trasplantes en sustitución del doctor Rafael Matensanz, que abandona la entidad por jubilación. Hoy arranca la jornada 37 de la Liga, pero es una jornada de transición en la que se disputan 2 partidos, el Español-Valencia y el Osasuna-Granada. Mañana se disputa el resto de la jornada con el interés puesto en el Real Madrid-Sevilla, el Barça que se enfrenta a Las Palmas y el Atlético de Madrid ante el Betis. Penúltima jornada en la que el Madrid y el Barça se juegan la Liga. Iniesta dice que está centrado en los 2 partidos que les quedan y la final de la Champions para él pierde cierto interés.
Son justos finalistas, evidentemente, por la Champions que han hecho, que han realizado. Y cuando tú no estás en la final o en otra competición, pues personalmente pierde mucho interés. Ganará el mejor y nada más.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en nuestra página web ondacero.es.
¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo Mejor, con un montón de cosas todavía en el tintero por escuchar, como por ejemplo lo que vamos a comenzar, con lo que vamos a arrancar esta hora, una charla que tuvo Julia Otero y Julia en la Onda con Miguel Ríos, con motivo del 35 aniversario de la emisión del concierto Rock en Ríos.
Julia, buenas tardes.
¿Qué tal? Alegría. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Pues mira, ¿cuántos años sin hablar, no?
Pues sí, sí, muchísimo tiempo.
Es que pasa la vida, no nos damos cuenta, nos hacemos mayores. De pronto te hace 45 años de un concierto y ya ves.
A mí no me importaría que esto cumpliera cada año me llamaras
cuando pasara el río. Hoy, yo imagino...
Solo por oír tu voz es ya un placer, aunque te oigo desde la radio, pero así... En tete a tete es mucho más bonito.
Muchas gracias, Miguel. Oye, yo seguro que hace 35 años, cuando tú grabaste aquel programa, luego hablaremos con qué medios, porque no tiene nada que ver con el mundo de las tecnologías actual, ¿no? Era mucho más artesano todo. Pero tú no eras consciente, supongo, en absoluto, de que ibas a poco menos que hacer una celebración de la democracia para toda una generación.
Pues la verdad es que fíjate que yo creo que la suerte que tuvo el Rock en Ríos es coincidir en el tiempo con, en cierta forma, con el despertar de un país entero, ¿no?
Sí.
Hacia la celebración, hacia el gusto de sentirse libres. Yo recuerdo realmente que aquel dicho que dijo Manuel Fraga de La calle es mía, cuando hicimos la gira del Rock en Ríos, y recuerdo una actuación precisamente en Barcelona, en el Muelle de la Fusta, multitudinaria, cuando los mundiales del 82, ahí donde te dabas cuenta de que verdaderamente el país había cambiado porque la calle era de todos. Y se notaba tanto y era tan, digamos, tan vivificador el saber que esa podía convertirse en la banda sonora de ese tiempo tan importante, que yo desde luego creí que había contribuido con algo y bueno, estoy muy contento de haber sido pues un partícipe en esa gran liturgia, esa gran fiesta de la libertad.
Hablando de La calle es mía, que decía Fraga, ministro del Interior de la época, hay dos frases que daban prestigio en la época, que era: yo corrí delante de los grises y yo estuve en el Rock en Ríos, ¿no? Las dos cosas. Oye, imagino que no sería nada fácil, ¿no, Miguel?, grabar este concierto con los medios limitados técnicos de la época.
Pues fíjate que te digo una cosa, Julia. Realmente los medios que teníamos fueron exactamente los mismos que tenían las grandes bandas americanas. Lo único que teníamos era menos dinero. Y entonces teníamos que hacerlo en un día determinado, a una hora determinada, y no podíamos permitirnos el lujo de fallar. Era un concierto único, habíamos ensayado unos días antes con una banda, creo que de las mejores bandas que he tenido en mi vida, y tuvimos solo dos días para grabarlo, con bueno, la mala suerte de que el primer día, pues por problemas administrativos, el estudio móvil que venía de Inglaterra no llegó a tiempo. O sea que solamente lo que oyó la gente luego fue el concierto del día 7, pero sin embargo el camión que trajimos es el mismo con el que había grabado Supertramp, Desayuno en América, en fin, eran medios muy importantes. Lo que pasa que es que un poco con un budget, con un presupuesto, pues más pobrecito, pero verdaderamente 48 pistas ya fue una cosa de lujo, no. Realmente si oyes ese disco y lo pones con los discos de su época, con otros discos en directo, incluso de la meca del rock de Estados Unidos, te das cuenta de que no podía estar hecho con malos medios porque suena brutal.
Oye, ¿cómo dirías que te han crecido tus hijos del rock and roll? Porque es verdad que con ese concierto se despertó la vocación de muchísimos jóvenes que luego se han dedicado profesionalmente a la música. Anda que no te lo habrán dicho, ¿no, Miguel?
Sí, sí. La verdad es que he tenido mucha suerte en ese sentido, porque ahora tenemos he tenido suerte de que de la música que yo abracé, digamos la cultura a la que me alisté, haya tenido tanta importancia en el devenir del siglo XX, ¿no? Haya sido tan importante, no solo en el comportamiento cultural, sino también en el comportamiento emocional, ¿no? De prácticamente toda la generación de mi propia generación. El hecho de que el rock and roll fuera para nosotros una especie de movimiento de liberación que hizo que la gente joven tuviéramos un discurso propio, hizo posible que después de ese rock and roll llegáramos al rock y ahí metiéramos en cierta forma ya todos los conceptos ideológicos que han vestido esta música. Pero además, claro, es que se convirtió en una especie de oportunidad para mucha gente que podía ver que se podía ganar dinero haciendo un oficio tan maravilloso como el de músico, ¿no? Y bueno, pues sí surgieron grandísimas vocaciones que han dado ahora, desde luego, probablemente las mejores generaciones de músicos en este país. Y yo creo que incluso, digamos, en Latinoamérica este disco también tuvo un bastante predicamento.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Genial, Miguel Ríos, como siempre. Ahora nos vamos a No Sonoras con Javier Caraballo, que nos toca la fibra con sus cuentos sacados de la realidad de las noticias.
¿Y qué hacemos para ayudar a la viuda? La pregunta se quedó colgada de un ligero eco en el salón principal de la sede, en una reunión improvisada en la que, entristecido, se pusieron a recordar al muerto. En el partido todos lo conocían o habían oído hablar de él, aunque hiciera mucho tiempo que no iba por allí. ¿Acaso alguna vez alguien quiso verlo en un mitin, en las últimas filas, junto a su esposa de siempre? Pero ya los jóvenes no sabían nada de él y los demás, la mayoría, ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto. Todo lo que fue, todo lo que supuso, se había borrado como las huellas de un caminante en un sendero polvoriento. Fue siempre un tipo llano, sencillo, que trabajó para el partido en la clandestinidad, que pisó orgulloso los primeros parlamentos democráticos y que después, como le ocurrió a tanto, fue apartándose de la vida pública. Se fue apartando no porque él quisiera, sino porque las cosas son así en política. ¿Está o no estás? No hay más. Aquí el olvido es un sobresalto que cae de golpe como una losa. En política, el olvido es un concepto formal, no temporal. Nada tiene que ver con el paso del tiempo, sino con el lugar que se ocupa. Y si no estás, ya no eres. Ese era su caso, que se fue quedando atrás hasta que en unas elecciones le dijeron que tenían que renovar las candidaturas y se cayó de la lista. Nunca tuvo grandes momentos de gloria, jamás se contaminó de la soberbia que se impregna en las alfombras de los despachos. Creía que la política era un arte con mayúscula y para él las mayúsculas estaban entre la gente, con los suyos de siempre, y sentía que un sillón en cualquier despacho lo alejaba de la calle, que lo convertía en una planta a la que le arrancaban las raíces. Ahora, con la noticia de su muerte, todos en la sede se han puesto a recordarlo y en la conversación han sabido que en los últimos años lo pasó mal, con muchos apuros económicos. Tantas apreturas que, por lo que cuentan algunos en la familia, es probable que ahora, con él muerto, la mujer no llegue con la pensión de viuda ni para pagar la hipoteca. Entonces, repito, ¿qué hacemos para ayudar a la viuda? Porque es evidente que no podemos quedarnos de brazos cruzados. No, no, algo hay que hacer, dijo el más veterano del partido cuando se habían reunido allí en aquel salón en el que se habían puesto a recordar al muerto. Mira, ya lo sé, lo suyo es que cuando pasen unos días, alguno de nosotros le haga llegar a la mujer un maletín. Hablamos con quien tengamos que hablar y lo próximo que se cobre por las obras de la carretera se lo damos a ella. Le mandamos el maletín con el dinero de la constructora y ya nos ajustaremos en la campaña electoral. Se lo mandamos con discreción, que ella sabrá entenderlo. Tan normal se había hecho en la vida del partido el cobro de comisiones ilegales por las obras públicas que se iban adjudicando, que ya se habían borrado todos los contornos de lo que alguna vez, en un tiempo muy lejano, fueron principios, moral, vergüenza, decoro. Nunca en vida aquel tipo sencillo hubiera aceptado ni una sola peseta que no fuera suya. Ahora cuesta imaginarlo, inmóvil en su féretro, con un ramo de rosa roja y un maletín de billetes sucios entregados a sus espaldas, manchando su memoria. La vida, hermano Sala, que es un cuento.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende.
En La Rosa de los Vientos hemos charlado con Pau Donés, el cantante del grupo Jarabe de Palo. Sabes que le diagnosticaron cáncer de colon hace algo más de un año y ahora está de gira, presentando además libro y disco que se llama 50 palos.
Esos 50 palos son 50 palos de vida, ¿eh?
en todo caso, lo que sí, o sea, por lo menos ese es el ejercicio que quise hacer, ¿no? Es contar cosas de mi vida, y creo que quizá el éxito ha residido en que lo que yo cuento es lo que o sea, lo hubiera podido contar, lo hubieras podido contar tú en un libro, y de hecho lo puedes hacer, o cualquier persona de las que lo ha leído. O sea, son cosas que nos pasan, que nos inquietan a los seres humanos, pues bueno, yo lo he escrito, ¿no? Y así, además, ha sido un ejercicio de catarsis muy muy molón, la verdad.
Tú hablas en el libro mucho, como en acordarse en un día como hoy, que estamos en el primer domingo de mayo, como en acordarse de las madres. La tuya ha sido muy importante en tu vida, en su presencia y en su ausencia.
Básicamente en su presencia, la cual siento todavía, ¿no? Sí que me gustaría tenerla físicamente, pero bueno, yo siempre la he tenido muy presente, incluso desde el día en que murió, ¿no? Bueno, madre, solo hay, no hay más que una, y en nuestro caso, a nosotros, la nuestra siempre nos ha querido mucho, y de hecho es la artista de la familia, yo soy músico por ella, ¿no?
Y hablas también de las píldoras de la vida, la píldora de la amistad, la píldora del abrazo. Qué importante es tomarse eso, que no está en ningún prescripto médico, que no está recetado, pero es tan importante como lo otro, ¿eh?
Bueno, la demostración del amor. Si nos demostráramos más el amor, el mundo iría mucho mejor. No, estamos aquí para querernos, para abrazarnos, para besarnos, para eso. Yo creo que eso es lo que más felices nos hace, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre estamos, si no siempre, pero por qué tantas veces estamos como reprimiendo esa necesidad vital, ¿no? O ese instinto que es el demostrar y el recibir afecto, ¿no?
Y qué importante es también alguna de las cosas que cuentas en el libro, el amor también, ¿eh? Hablas mucho del amor desde tu perspectiva, pero una perspectiva fantástica del amor, ¿eh?
Bueno, desde luego, sí, es lo que te comentaba, ¿no? El amor es un poco la gasolina de la vida, ¿no? Lo que nos, en definitiva, también nos hace sufrir un poquito, pero sí que lo que nos hace ser feliz, es lo que más felicidad nos aporta, ¿no?
Hay muchos temas preferidos, pero este que vamos a escuchar un poquito es uno de ellos que representa un poco el tiempo en el que estamos, el tiempo en el que nos ponen barreras muchas veces a vivir y muchas veces prohíben vivir.
Prohibido fumar, prohibido el paso, peligro de muerte, no se permite respirar. Se prohíbe ir al infierno, entretenerse, querer o quererse. Prohibido pensar.
Pau, vivimos en un tiempo en donde nos prohíben muchas cosas. Hay que impedir, no solo que nos la prohíban, sobre todo impedir que nos prohíban vivir y disfrutar de la vida, que es lo que tenemos, ¿no?
Bueno, yo creo que como sigamos así, vamos a tener que nacer con un manual, ya, nos vamos a hacer bien tener nuestra madre, con un manual de lo que no se puede hacer en este mundo, ¿no? Efectivamente, estamos muy condicionados por un sobreexceso de información, y ese que de forma indirecta o indirectamente nos cohíbe, ¿no? O pretende dirigir nuestra vida. Y bueno, deberíamos tener, por lo menos, saber que eso es así. Y a partir de ahí, pues intentar redirigir nuestra vida según a nosotros nos parezca, ¿no? No estar tan pendiente de lo que nos dicen que tenemos que hacer, sino de hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer.
La existencia, no digo ya la vida, porque eso es otra cosa, pero la existencia está llena de exigencia. Tienes que hacer esto, conseguir lo otro, lograr aquello, ser el primero, mirar al futuro, pero mirar con metas. Y nos olvidamos precisamente del mañana y nos olvidamos precisamente de lo importante de la vida. Por ejemplo, nos olvidamos de lo importante que tú destacas mucho, el valor de la amistad.
Bueno, otra de los valores que con el amor es lo que realmente nos puede hacer más felices, ¿no? Y bueno, las amistades hay que primero valorarlas y después hay que cultivarlas. Y diría que cada vez, como tendemos más a individualizar nuestra conducta vital, ¿no? A pensar más en nosotros mismos, en compartir cada día menos, debería ser, yo creo que va en sentido contrario, justamente. El compartir es un sinónimo, ¿no? de eso, de demostración de amistad y tal, y eso creo que es, al final es lo que nos reporta una mayor felicidad, ¿no?
Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera,
por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Acá duerme de día, dice que a ese alambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca haría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hemos charlado con Jarabe de Palo, con el cantante, con Pau Donés, acerca de ese libro. Y seguimos hablando de libros aquí en Quédate con lo Mejor, porque en más de uno hemos entrevistado a Raquel Gisbert, que es responsable de ficción de la editorial Planeta, que nos cuenta sus experiencias como editora y el trabajo de descubrir buenos autores y buenos libros.
Raquel, ¿se puede fabricar un éxito editorial?
No, no. Uno se puede casar con un robot, pero no puede fabricar un éxito editorial, es imposible. El éxito viene de la mano de los autores, siempre. Siempre llega una gran novela que deslumbra a un editor, que deslumbra a un lector. El lector avisa al editor, al responsable de ficción, a quien sea. Alguien levanta la mano, alguien levanta un teléfono. A veces es un periodista, a veces es un amigo. Me han pasado un manuscrito, esto no puedes dejar de leerlo. Y tú siempre actúas con una cierta incredulidad, ¿no? Porque te llegan muchísimos manuscritos a la editorial Planeta, contando con los que llegan a todos los premios que manejamos y con los que llegan espontáneamente, porque la gente escribe y considera que su libro merece ser publicado. Pues estamos hablando de unos 5.000 manuscritos al año. Entonces, bueno, siempre hay alguien que de repente te llama, un agente, quien sea, y te dice, oye, esto te lo tienes que leer. Y yo recuerdo muchas veces, y ahora cuando escuchaba estas palabras, estos audios de las películas, de las novelas que hemos publicado en Temas de Hoy en su día, en Planeta, siempre recuerdo ese momento en el que, normalmente tumbada en el sofá de mi casa, empezaba a escribir, a leer esas palabras de esos autores completamente desconocidos para mí, y sentir una emoción, una sensación de esto va a ser algo grande. Lo sentí, realmente lo sentí con María, lo sentí con Luz, lo sentí con Eva, con Gonzalo Giner, con Mónica Carrillo, con tantísima gente que ha pasado no solamente por mis manos, sino por las manos de todo el equipo editorial de Planeta.
Ahora hablamos de cómo se hace eso. Ahora tenéis entre manos la novela de Roberto Santiago Ana, que hay una apuesta por ella, que es un novelón.
Absolutamente.
Aparte que muy larga, son...
Sí, son casi 900 páginas, son 864 páginas. Pero a mí, decir me robó el corazón es muy cursi. Realmente me robó el tiempo. O sea, me recuerdo leyendo ese manuscrito completamente poseída. No solo porque pensara que tenía entre mis manos un éxito, sino porque me daba la sensación de que era una voz nueva, una voz muy potente que venía a contarnos cosas que nosotros ya teníamos dentro. Yo creo que una de las claves del éxito de las novelas es que pulsan algo que está dentro de los lectores.
¿Eso cómo lo sabes? Es decir, es tu profesión y supongo que la respuesta será no será muy complicada, pero lo pueden pensar muchos oyentes. te gusta a ti la novela, pero tú no eres el lector medio. O te pones en lector medio cuando estás trabajando y viendo un manuscrito tumbada en el sofá de tu casa.
Yo creo que los grandes bestsellers, antes en off hablábamos de los bestsellers, longsellers, megasellers. Yo creo que los grandes bestsellers tienen algo que nos gusta a todos. O sea, cuando estás leyendo un libro que realmente es bueno, que tiene algo, que tiene lo que nosotros decimos, esa especie como de heroína que te pincharías en vena y que quisieras no dejar de leer, nos gusta a todos. Yo conozco desde lectores de una literatura muy popular que se ponen a leer algo muy literario y realmente les transporta. Y conozco justo al contrario, lectores muy literarios que se ponen a leer un bestseller y dicen, bueno, yo no sé qué tiene esto, pero me ha llevado hasta el final.
La persona editorial que se lee El tiempo entre costuras, en primer lugar, ¿eres tú?
Bueno, en este caso fue Lola Gulias, que trabajaba para la agencia Kerrigan y fue la que llamó a nuestra puerta y nos dijo, este libro te lo tienes que leer. Y después me lo leí yo, después se lo leyó Belén López, que entonces era la directora de Temas de Hoy y ahora la directora de Planeta, y todas coincidimos en que había que apostar fuerte por aquel libro. Y luego estuvo Lorenzo apoyándonos muchísimo también, sí, desde las ondas, ¿no?
Y Begoña, es decir...
También. Al final éramos multitud, creo.
María Dueñas, buenos días.
Hola, buenos días, queridos. Os estoy oyendo con muchísimas ganas y con envidia por no estar con vosotros.
María, ¿intuías el éxito del tiempo?
No tenía la menor idea, Juanra, la más absoluta idea. Yo escribí desde la más completa inconsciencia. Además, porque... sí, totalmente, totalmente. Porque yo entonces trabajaba en la universidad, yo era profesora de la universidad a tiempo completo, tenía hijos pequeños, tenía mil problemas familiares, tenía mil cosas que me mantenían ocupada. Y para mí escribir era simplemente un objetivo diario que me ayudaba a llenar mi vida de algo, una pasión, digamos, ¿no? No sabía qué fin iba a tener el libro. Sí sabía que lo iba a terminar, no sabía dónde iba a llegar después. Yo no conocía a nadie en el mundo editorial, pero mira, por fortuna, Raquel se cruzó en mi camino y hasta aquí hemos llegado.
Bueno, hasta aquí, 5 millones de libros vendidos en 27 idiomas. Se reeditó en Argentina 23 veces, en España 53. En algún momento... ¿No pasó por tu cabeza rechazarlo? Es bueno, pero no sé yo.
No, nunca, jamás, jamás, jamás. O sea, yo leí aquellas primeras páginas y me acuerdo que... Yo creo que no dormí aquella noche pensando, espero que Lola Gulias no se lo pase a ninguna otra editora, porque yo quiero este libro, lo quiero como sea y quiero apostar por él muy fuerte. El tiempo entre costuras, que ahora lleva efectivamente vendidos unos 5 millones, empezó con 3.000 ejemplares. Sí. Yo me acuerdo que María y yo hablábamos muchas veces por teléfono y yo le decía... Que reeditemos, María, ya reeditar será un éxito, porque no te puedes ni imaginar lo que
fue clave la radio, ¿eh? La radio fue clave, ¿eh?
Sí, fue clave la radio, efectivamente.
Los masajes de Lorenzo, que los llamaba así, sí.
Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
Cambiamos de asunto, nos vamos a Te doy mi palabra, porque hemos charlado con José Ángel Ávila, que es trabajador de la Agencia Espacial Europea, nominado a Inventor Europeo del Año por el Plan de Señal Galileo.
Eso de estar nominado a Inventor Europeo del Año suena bien, ¿qué espera?
Suena bien, esperamos evidentemente ganar, pero el solo hecho de estar nominado ya es un premio de por sí.
Es el próximo, se sabrá el 15 de junio en Venecia.
Exactamente, el 15 de junio por la mañana.
Y cuénteme, usted, ¿por qué está nominado en este caso?
Bueno, mi equipo está básicamente nominado por lo que es el llamado plan de señal de Galileo. El plan de señal son las señales de microondas, las señales que nosotros recibimos en nuestros receptores y que vienen de los satélites. Es, digamos, uno de los elementos fundamentales de todo sistema de navegación por satélite.
¿Y para qué sirven esas señales? ¿Y qué mejoras aportan a lo que ya conocemos, a lo que ya tenemos?
Sí, bueno, el principio de la navegación por satélite es compartido con el resto de otros sistemas como GPS y GLONASS, ¿no? Son una constelación de satélites que viaja alrededor de la Tierra y que transmite señales en microondas que contienen información sobre la posición de los satélites, el tiempo de los satélites y qué es lo que luego utilizan los receptores para calcular su posición. Las señales que nosotros hemos desarrollado son señales que se han desarrollado en las últimas décadas introduciendo todos los elementos de desarrollo tecnológico que ha habido durante los últimos años. Eso es un elemento fundamental si nos comparamos, por ejemplo, con GPS, que es el sistema más conocido. Uh-huh. Es un sistema desarrollado en la década de los 60, un uh-huh. sistema que estuvo muy bien para entonces, pero que evidentemente ha quedado obsoleto, digamos, para las tecnologías que tenemos en día. Galileo introduce las tecnologías del siglo XXI y hemos introducido en nuestro plan de señal todas las mejoras que conocemos.
Señor Ávila, soy Antonio Martínez. Sí. Una de las sí. cosas que más se ha hablado del proyecto Galileo ha sido las dificultades técnicas. Ha habido un montón de problemas para ponerlo en marcha, ¿no? De tipo sí. técnico. Y no sé en qué sí. estado está la cosa. Hasta 2020 no va a estar plenamente operativo. ¿Cómo lo vamos a notar los ciudadanos? Sí.
Bueno, en primer lugar, el sistema realmente ofrece sus primeros servicios ya desde el año pasado. Desde diciembre del 2016 probemos lo que se llaman los servicios iniciales. Tenemos 18 satélites en órbita y en el 2020 tendremos la constelación al completo. Eso implica que ya desde hoy receptores equipados con Galileo, y empieza a haber cada vez más, van a ser capaces de funcionar. Uno de los móviles precisamente que en primer lugar ha introducido Galileo ha sido precisamente un móvil español. Lo vamos a notar en una serie de beneficios muy importantes. En primer lugar, y es algo que cabe resaltar, es la independencia. No hay que olvidar que GPS, GLONASS, que es el sistema ruso, y Beidou, que es el sistema chino que está en desarrollo, son sistemas desarrollados por el ejército, por los militares. Galileo es el primer sistema que es civil y que es, por tanto, capaz y ha sido desarrollado desde el primer momento mirando a los usuarios civiles. O sea que eso es, el asegurarnos la independencia nos va a dar unos beneficios fundamentales. Uh-huh. Vamos a tener una serie de mejoras, además, en lo que es la precisión, lo que es la robustez, porque vamos a poder disfrutar de más señales en el espacio. Lugares donde hoy, por ejemplo, falla GPS, como en los cañones urbanos, va a dejar de funcionar. Pero respecto a las dificultades técnicas, sí que me gustaría añadir una cosa. En Europa tendemos a concentrarnos en el vaso, en la parte que es vacía, la mitad del vaso que está vacía. Solemos ser bastante críticos con nosotros mismos, y es algo que es en principio bueno, ¿no? Pero no hay que olvidar una cosa, y es que lo que hemos conseguido en Galileo en tan poco tiempo, aunque evidentemente siempre parece mucho, y con el bajo presupuesto, es algo impresionante. Como decía, GPS se empezó a desarrollar en los años 60 uh-huh. y no fue operacional hasta 1995, más de 30 años después, y con un presupuesto que era tremendamente superior porque estaba el ejército detrás. Nosotros, desde ese punto de vista, evidentemente podemos siempre mejores, pero lo que hemos conseguido es algo que merece ser elogiado.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya sabemos qué significa la palabra chucho aquí en España. Nuestro país, un chucho es un perro, ¿verdad? Un perro callejero es un chucho. Bueno, pues Lorena Pérez Mansillas en No Sonoras nos cuenta qué significa esta palabra en las diferentes partes del mundo.
Con la llegada del buen tiempo, mi barrio está preñado de personas paseando a sus lindos perros, así que tanta concentración de canes me ha llevado a plantearme si chucho quiere decir lo mismo en España que Allende de los Mares. Y va a ser que no. Porque chucho en España es la forma coloquial despectiva de llamar al perro y también es un perrito en El Salvador y Guatemala. Pero dice la RAE que en Argentina y Uruguay el chucho es un pez pequeño como el arenque y de carne muy estimada.
¡Oh, es un pez!
Sí, señor. También parece ser un pez en Cuba y en México. En este caso, un pez obispo de la familia de las rayas. Siguiendo con los animales, en Colombia chucho es como se llama la zarigüeya y en Chile es un ave de rapiña diurna y nocturna de poco tamaño y cuyo graznido se considera de mal agüero para la casa en que lo lanza. En ese caso, wow. Va de retro chucho con alas.
Quita, quita.
Ni te acerques. Animaladas aparte, la RAE nos acerca a otros significados muy variopintos de la palabra chucho. En Cuba, el chucho es la aguja de los cambios de vía del ferrocarril, pero también es el interruptor de corriente eléctrica de un circuito determinado. Y no solo eso, sino que los cubanos llaman chucho al látigo, al azote. Acepción que, por cierto, comparten los cubanos con su vecina República Dominicana y con Venezuela. Así que Salas, si Nicolás Maduro es un látigo para su pueblo, ya sabes que es un chucho.
Un chucho.
Así tal cual.
Además, totalmente.
Totalmente. Los opositores de Maduro bien conocen la cárcel, que en Chile es conocida vulgarmente como chucho. Me dan escalofríos de solo pensar en perder la libertad en la cárcel. Aunque si estuviera en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay o Perú, lo que me daría sería un chucho, que es como se llama allí al escalofrío. Supongo que esto de que el chucho sea el escalofrío tiene algo que ver con el hecho de que en esos países se conoce como chucho a la fiebre producida por el paludismo, que ya sabemos que la fiebre produce chuchos, es decir, escalofríos. Vamos, que esto no es un yuyu y un chucho.
Que un chucho.
Un chucho. Porque, amigos, rizando más el rizo, el chucho es el miedo, el recelo. En Argentina, Bolivia, Paraguay y en Uruguay. En México, chucho es alguien muy hábil. Y en Honduras es un tacaño. Cuando algo está lejos, los chilenos dicen que está a la chucha. Y en Colombia, el mal olor de las axilas es la chucha. Ahí lo dejo. Bueno, no, un par de cositas más. Os Venga. Recuerdo que pata de chucho es como se denomina en El Salvador, Guatemala y Honduras a la persona callejera, algo que ya os comenté el día que hablamos de los significados de la palabra pata. Y mientras en España el terror de los padres de adolescentes es la edad del pavo de sus hijos, en El Salvador lo es la edad del chucho, que es el equivalente a esa etapa de la vida juvenil pavil.
Es un perrito en Salvador y Guatemala.
Ay,
y
no, mira el chucho.
Y a Jesús le dicen chucho con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra.
Eso digo yo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cada viernes se acerca a los micrófonos de Más de Uno en Onda Cero Mónica Carrillo, la presentadora de los informativos de Antena 3. Y el viernes pasado nos hablaba de los miedos y de lo que nos cuesta deshacernos de ellos.
Pues hoy vengo bailándole a los charcos, salpicándome de razones. Vengo a decir una verdad y la contraria. Así de simple, vengo para quedarme porque no quiero irme. Vengo con la arena en los zapatos, con la fuerza de esa ola que te empuja, que te mezcla con sus algas, que te arrastra y que te da un revolcón. Vengo a pedirles la hora, sin pronunciar permiso ni perdón. Vengo con mayo entre las manos, vengo a quemar ropa sin miedo, vengo a quitarme este sayo antes de que se vaya el invierno. Mira que nos cuesta despojarnos de esos miedos, caminar sobre el alambre, decidir sin freno, vivir viviendo. Mira que nos gusta construir castillos en el aire, imaginar el qué y el cómo, soñar qué pasa, para después dejarlo pasar, como cuando alguien nos mira desde la ventanilla de un tren en marcha. Pues miren, no. Hay veces que hay que saltar, lanzarse, digan lo que digan, sea pecado o penitencia, compromiso o libertad, arrebato o resistencia, aunque nos cueste, aunque temamos terminar con el piso entre los dientes. ¿Y saben? Hay una cosa aún peor que equivocarse y caer de bruces contra el suelo, y es no haberse atrevido. ¿Y si? ¿Y si lo hubiera intentado? ¿Y si hubiera descolgado aquel teléfono? ¿Y si hubiera ido? ¿Y si de tanto esperar lo di todo por perdido? ¿Y si aquello que algunos no entienden hoy no es más que algo que viene llegándoles mañana? ¿Y si nosotros preferimos adelantarnos y vivir siempre en fin de semana? Háganlo, háganlo hoy, no lo dejen para mañana.
right where I wanna be. So how can this dark cloud be raining over me? But heartbreak and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. Let's go into simplicity. I feel like I've been missing me. But it's not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there eventually. I never knew where I belong, but I was right and you were wrong. Been telling myself all along. Don't be so hard on yourself, no. Learn to forgive, learn to let go. Everyone trips, everyone falls. So don't be so hard on yourself, no. Cause I'm just tired of marching on my own. Kind of afraid I feel it in my bones. Pulling my heart turned into stone. So don't be so hard on yourself, no. Oh, I like to wave goodbye. I'm not to see my life through someone else.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos gustan mucho las redes sociales, nos gusta mucho Facebook, Twitter, Instagram, nos gusta mucho Internet, y para estar al día, qué mejor que escuchar a Roberto López Herrero, que a más de uno nos trae lo más visto en las redes.
Buddy Mercury, sí. Uy. Canta y toca el piano así de bien, escuchad.
Sí.
Como Begoña.
Un estilo.
Como Begoña, sí.
Sí. Está tocando él, ¿eh?
Pero este es un perro que toca el piano y canta.
Es un labrador. Es un labrador que ha cogido el vicio de subirse...
Un perro de raza labrador.
De raza labradora, sí, 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 sí. Se sube a dos patas y el tío toca el piano y se acompaña. Y yo creo que tiene estilo.
Tiene más oído que yo, ¿eh?
Y más que
y
yo.
Que él.
De hecho, él tiene dos orejas, yo tengo dos izquierdas. Se llama Buddy Mercury, se ha vuelto totalmente viral.
Buddy Mercury. Sí, eso es un homenaje.
Sí, sí, sí. Los dueños lo graban, lo suben para solaz y disfrute de todo el mundo. Y encima, pues claro, le están sacando rendimiento a la criatura. Es Buddy Mercury.
¿Tú crees que a tus perros y a Zen le podríamos enseñar esto o no?
Manolo mejor entona bien, ¿eh? Mi perro Manolito entona bastante bien, bastante bien.
El mío tiene vozarrón, pero...
El mío sí, Manolo también tiene vozarrón, pero bueno. Bueno, y ahora te sigo hablando de animales.
Sí.
FLAC es una asociación francesa que aboga por el fin de las corridas de toros y ha lanzado una campaña en castellano, en inglés y en francés que se ha vuelto viral y que es muy curiosa. Escuchad los sonidos, ¿eh? Una corrida de toros normal y de repente aparece un dinosaurio. Es un torero toreando un dinosaurio. Claro, después del impacto que supone ver todo esto, porque además está muy bien hecho, grandes efectos especiales, está totalmente integrado, ves cómo, bueno, pues le hace todos los tercios y al final lo acaba matando. Viene la pregunta, ¿Esto te parece de otra era? Es un vídeo que está muy bien hecho, ya lo he dicho, grandes efectos especiales, y en sus tres versiones, francés, inglés y castellano, suma más de 480.000 reproducciones solamente en YouTube, jefe.
Bueno, en este programa, ya saben ustedes, si no se lo digo, hay división de opiniones en torno a la fiesta. Algunos estamos por la labor, otros estáis menos, y te agradezco mucho tu asepsia a la hora de tocar esto.
He intentado ser lo más aséptico posible, pero...
Te has cortado mucho.
Sí. Me voy a ir ya con la reflexión tuitera del día, si te parece. O te, me da tiempo a contar.
Venga, te, te da tiempo a contar alguna cosita más.
No, Moni,
le dejamos una cosita más.
Un análisis de los gustos de 2.000 personas concluyó que esta es la canción más positiva de la historia. Es de Queen.
Mercury, es el Mercury de verdad.
Es el verdadero Mercury, hilando con Buddy Mercury. Pero hay un youtuber que se llama Oh My que se lo ha cuestionado y se ha preguntado esto.
La primera parte que había que responder para resolver la duda era saber qué es lo que hace que una canción sea feliz o triste. Y para saberlo contacté con Álvaro.
Soy Álvaro Funes y soy musicólogo.
Ojo, un youtuber haciendo algo interesante y divertido a la vez y algo serio además.
Currando.
¿Es posible? ¿Currando? ¿Estamos locos o qué? Nada más lejos. El análisis sesudo, pero a la vez es un gran vídeo, de qué es la felicidad.
Es decir, para lo que para un contexto social significa felicidad, para otro no tiene por qué serlo. En todas las sociedades hay variedades. Por ejemplo, en algunas culturas, como en la europea, cuando vas de luto te vistes de negro. Pero hay otras, como en la cultura asiática, donde el luto se hace de blanco.
Toma, ala.
Omar, bueno, entonces, seguimos sin saber cuál es la canción más feliz.
No, no, es la canción más feliz. La de Don't Stop Me Now es considerada la más feliz. Lo que pasa es que Oh My Global News, en este vídeo, lo que hace es preguntarse si han acertado o no han acertado, hablando con el musicólogo y demostrando que la felicidad es relativa. Oh My, ahora lo tuiteamos. Ya saben, denle like, suscríbanse, licenciados. Y la reflexión tuitera del día. No podía ser de otro modo. Yo te dejo una semana, jefe. Me pierdes de vista una semana.
Bueno, no sé si podremos soportarlo.
No lo sé. Pero bueno, nos encontramos a Dios tuitero que dice, nos advierte, no madruguéis mañana, que si no tengo que ayudaros a todos y no doy abasto. Yo no madrugo en una semana.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y de lo más moderno que es Internet, a algunas cosas muy retro que nos trae, como siempre, a No Sonoras, Nacho Arias y su radio propaganda. Esta semana nos habla de los fascículos.
Hoy nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo de los coleccionables o de los fascículos que semana a semana van llegando a nuestro quiosquero y que en muchos casos se pueden hacer interminables. Pero Salas, ¿quién soy yo para quitar la ilusión a todas esas personas?
Ya te va.
El mundo del fascículo no es de ahora. Son unas cuantas décadas de colecciones, la mayoría de ellas libros, ya que son las editoriales las que lanzan todos estos productos. Si hablamos de los 80, os vendrán enseguida a la mente colecciones como esta, que hasta el gran Don Camilo se prestaba a recomendar.
Hay dos cosas más difíciles que escribir una novela. Redactar la historia de la literatura y elegir sus 100 mejores obras.
Historia de la literatura, cada semana un fascículo.
¿Os acordáis de Camilo?
José, no.
Del gran Camilo.
No.
Bueno,
100 obras, ¿eh? 100.
Sí, sí, 100. Vale. Ni más ni menos. 100 semanitas, ¿eh? Esperando ahí. Bueno, esta historia es como una letra de un coche. Bueno, esta historia de la literatura fue una de esas colecciones estrella y es apostar a caballo ganador, como la que apostó por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Ojo al anuncio.
Sumérgete en una de las épocas más determinantes de nuestra historia. La Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué? ¿Hoy no sales?
No. Le dice el padre al hijo.
Casi que me quedo en casa.
Hombre.
Y hablamos.
Para que le cuente lo de la guerra. Bueno,
qué planazo.
Ahí estaba.
Vale, ya te digo.
Qué bueno. Hasta aquí todo normal, ¿no? Ya que en los últimos años estas empresas tienen que reinventarse y ofrecer no solamente enciclopedias o libros. El público comienza a cambiar, las nuevas generaciones de potenciales compradores somos todos los de la EGB y los responsables de marketing comienzan a apostar por la nostalgia de esos años, cambiando los libros por coches en miniatura.
Oh. El coche en el que aprendí a conducir. El coche de mi boda. El coche que más deseé. Nuestros queridos coches años 80. Renault Super 5, Ford Escort, Seat Ibiza. Una colección única ahora con los coches que protagonizan.
Ay, qué recuerdos, qué coches, qué coches eran aquellos. No. Aquellos no fallaban,
pero,
¿no?
Creo, Nacho, que han vuelto.
Ha vuelto una colección, parecida.
Ahora mismo, sí, exactamente. Ha llegado una hace muy, muy poquitito, hace una semana o un par de semanas.
A mí me encantan los coches vintage.
Yo con este anuncio me acabo de enterar de que se dice Ford Escort, no Ford Escort, que lo he dicho de toda la vida así. Bueno, vale.
Yo juraría que se dice Escort también, pero...
Bueno, hay que seguir innovando, ¿no? ¿Quién no tiene una mascota en casa y a quién no le gustaría poder comunicarse con él? No es que sea una colección de cómo hablar a tu perro, pero casi casi.
¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Para entenderte con tu mejor amigo, mi perro, mi amigo. Todo sobre todas las...
Bueno, aquí ya empieza la originalidad de todos esos anuncios. Pero aquí no queda la cosa. Seguimos rizando el rizo y comienzan a llegar cursos por fascículos en los que no solamente vamos a saber desmontar un PC o tocar la guitarra. Los hay que nos quieren convertir en el mismísimo Tony Manero de la pista de baile.
Oh. ¿Ese es Víctor?
Sí, es que ha descubierto a bailar.
A bailar, para aprender vídeo a vídeo los bailes más...
Bueno, aquí un poco de esa inquina como diciendo, pero ese sabe bailar,
¿ese
no?
Ese Víctor, que era un patán.
Seguro que estáis pensando que más allá no se puede ir, que no, ya no se puede traspasar. Pues sí, aquí no queda la cosa. Hay coleccionables que serían el santo grial del mismísimo Bob Marley.
Estos serán los fascículos más naturales que usted haya visto. El maravilloso mundo de las hierbas. En ellos encontrará hierbas para curar, para cocinar... Para crecer, para amar, para embellecer. El maravilloso mundo de las hierbas. Fastículos.
Para todo. Bueno, este es de los 80.
Le ha faltado, creo que era Constantino Romero la voz, le ha faltado decir, para fumar.
Para ser feliz, sí. Eso. Es, bueno, es me el quedan... coleccionable María, perdón.
Sí, sí, totalmente.
Bueno,
totalmente.
Bueno, hablando de María, por cierto, me quedan dos y os prometo que estos... Venga. Se han anunciado en televisión. No os podría decir si fueron un éxito de ventas, pero la verdad que tiene mucho mérito sacar la siguiente colección.
Colecciona las exclusivas figuras de ángeles inspiradas en las obras de los grandes pintores clásicos.
¡Qué dolor!
¡Guau! ¡Guau!
Transforma tu casa.
Y no veáis cómo eran esos ángeles, ¿eh?
No, Elito, no vea.
Ángeles de colección. Primer fascículo y ángel de brillo.
Se ha caído el ángel.
Bueno, se ha caído.
Y para terminar he dejado el que más me ha sorprendido. Esa colección que no te deja indiferente. La colección total. ¿Qué digo total? Mejor lo escuchamos.
El rosario de Juan XXIII, de Nuestra Señora de Lourdes. Joyas de la fe realizadas a mano para meditar y coleccionar. El rosario de la Virgen María, 2,95 €.
Bueno, pues hasta aquí.
Total.
No sé si les quedará imaginación para sacar nuevas e innovadoras colecciones, aunque estoy seguro de que nos van a sorprender.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Tenemos que marcharnos ya, se nos ha acabado el tiempo. Ya sabéis que estamos en internet, estamos en ondacero.es. Ahí podéis escucharnos todas las veces que queráis. No solo a nosotros, a todos los programas de la casa. Podéis descargaros los podcasts, escucharlo cuando os apetezca. Y las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet y llevarnos allá donde quiera que vayáis. Os deseo que paséis una feliz semana. Regresamos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias. Antes de irme os dejo, como no, con el Somos Humanos de Julia en la Onda, con los gazapos divertidos. Seáis felices, adiós.
Bueno, que son las 4 en Canarias, las 5 en la península.
¡Oh!
¿Tiene ahora las noticias?
Claro que sí, guapi.
No, el gabinete.
¿Qué
no,
dices?
Digo el gabinete.
Patapam. Se le ha ido un poco la cabeza.
El Comanche.
Madre mía.
Adiós.
Adiós.
Encima se ríe.
Es Mali Urban Chick.
Dice, usted habla muy bien.
Me encanta.
Es el
yo también.
El que casi todos.
No tengas temor.
Pero como
debes darte prisa, Lucas.
Que
yo la vi en una caricatura de mamá de vaqueros una vez.
Bueno, la
Eso es todo, amigo.
Te equivocas.
Pues todavía hay más.
Te deja.
Jimmy el dos veces tenía ese apodo porque todo lo decía dos veces.
Pues podría ser. No es barro, es decir, no es barro.
Es verdad.
Y es un problema. $425. $425.
No puedo creerlo.
El chic obrero. Ya os digo, se llama el chic obrero.
¡Se ganó un calabazón!
por hacer repetición.
Un momento, Quintanilla, para un momento la música, ahora que pienso. Los oyentes pobres estarán pensando.
Sé lo que estás pensando.
Monegal, Ferran Monegal, lo de la tele.
¿Eh?
Sí, es que está enfermo hoy.
Uy, pobrecito.
Le enviamos desde aquí un abrazo muy grande.
¡Siempre abrazos!
Estaba indispuesto.
Señor doctor, míreme usted.
Yo no sé qué le pasa.
¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
Pero no estaba en condiciones.
¡Qué peste, qué peste, qué peste!
Me miro al espejo y no me gusto.
Así que le enviamos un beso. Si es que nos está escuchando.
¡No, señora Otero!
Ya ha terminado ya la reunión que ha mantenido allí el presidente ruso y la canciller alemana. Una cita en la que Angela Merkel...
¿Quién?
Angela Merkel...
Eres bueno, eres muy bueno.
Juan, ¿qué, hablamos o no?
Yo qué sé, hombre.
A ver,
yo,
hicimos una porra.
Yo la apoyo. La
y le tengo que llamar la atención a usted.
Yo la apoyo. La porra.
No, jiji, jajaja, no.
La fallé.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Lo hemos contado antes en el sumario. Ha llegado a España un juguete. Mira, el ruidito.
¡Hola, tío! ¡Vamos a mirar, gorda, corre!
Está aquí Marina dándole a la cosa delante del micrófono.
¿Te gusta, eh?
Vamos a explicar cómo es. Cabe en la palma de la mano, de plástico o metal, hay varios. Un rodamiento central. Y la gracia consiste en hacerlo girar lo más rápido posible. En un malabarismo, según cómo se vaya adquiriendo destreza. Pasas de un dedo, te lo pasas de un dedo a otro. Está arrasando aquí en España.
Y da un gustirrinín.
Es una película interesante y entretenida al harta.
¿Qué ha dicho?
Pues no sé.
Escuchen detenidamente.
Es una película interesante y entretenida al harta.
¡Que esto no es así!
¿Cómo es?
Alerta.
Muy bien, muy bien, muy bien.
La verdad es que toda la gente que ha hablado de Sé quién eres ha hablado en términos muy, muy elogiosos, sí. Como una gran serie.
Lo que más me gusta es que no hay happy end.
All right, very well.
No hay happy end.
And frankly.
No hay
El famoso gusano come plástico. Una casualidad, ¿no?
¿Eh?
Una casualidad, ¿no?
¿Casualidad? No creo.
Lo que hizo la doctora Bertocchini fue, para su desgracia, comprobar que efectivamente sus colmenas estaban parasitadas.
No corre tanto, coño.
Por el gusano de la acera y cogió, los metió en una bolsa de plástico y se fue a su casa.
Para. Que va muy rápido.
Al día siguiente llega y caramba.
Caramba, carambita, carambiuri.
La bolsa de plástico está agujereada por todas partes.
Anda, coño.
Y los gusanos están ahí comiéndose el plástico.
¡Rico, rico!
Tenemos el documento sonoro, míralo.
Una fiesta de la lechua.
El gusano que en lugar de eso digo, hola, soy el gusano. Hola, soy el gusano. Hola, soy el gusano.
Cabe en la palma de la mano, te lo pasas de un dedo a otro.
Soy el gusano.
Arrasando.
Hola, soy el gusano.
Es Mali Urban Chick.
Es que está enfermo hoy.
Pues podría ser, podría ser.
Ha llegado a España
la canciller alemana
dándole a la cosa delante de dándole a la cosa delante de
gusano.
¿Y qué somos?
La robot del profesor Ishiguro. Es una señora que es un robot.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Hijito tonto el culo.
Sí, hija, sí.
Somos un grano.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Y Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.